Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de la hipertensión arterial. Una pregunta. ¿Tu padre es hipertenso? ¿Tu madre es hipertensa? ¿Alguno de tus abuelos fueron hipertensos? Bueno, pues si tienes hipertensos en tu familia, hay antecedentes en tu familia de hipertensión, un trabajo realizado en los Estados Unidos nos dice que si esto ocurre en tu familia, debes hacer ejercicio como mínimo entre 30 a 40 minutos al día. Ejercicio, moverte, andar, caminar, de 30 y 40 minutos al día, porque se ha visto que, primero, si en tu familia hay antecedentes de hipertensión, tú tienes más riesgo de ser hipertenso. Y para prevenir la hipertensión es bueno el ejercicio y además no estar obeso. Y sabéis que si hacemos ejercicio, el riesgo de obesidad disminuye. Por lo tanto, quedaros con la idea de que el ejercicio es bueno. Y si además hay antecedentes de hipertensión, lo que tenéis que hacer es más ejercicio si cabe. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, desde luego que yo creo que aunque tengamos un problema con la tensión o no, correr siempre es bueno. Vamos a poner, por ejemplo, que salimos una media horita cada día a hacer ejercicio. O bueno, si no queremos correr porque igual nuestros huesos, nuestras articulaciones no nos lo permitan, o porque no queremos sudar ahora con el calor, pues pongamos que andamos un ratito a paso ligero, que en vez de ser media hora, pues sean igual 45 o 60 minutos, ¿no?
Correcto, lo mínimo es media hora. A partir de ahí, todo lo que queramos.
Efectivamente.
Y nuestro cuerpo aguante. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues yo creo que es una solución bastante fácil. Hacer deporte todos los días es algo fácil, no tiene ninguna complicación y que está al alcance de todo el mundo.
Sí, la teoría está muy bien.
La práctica.
Lo malo es llevarlo a la práctica, ese es el problema.
Además, como decíamos el otro día, correr es bien barato, ¿no?
Bien barato, sí. El reportaje el otro día que hice nos decía que correr es muy barato y que es muy sano también.
Lo único que vamos a hacer es gastar zapatillas.
Bueno, pero bueno,
las zapatillas son baratas.
Eso es lo único. Hoy hay que saludar ya a Raúl Moles.
Eso es.
Hay que saludar a Raúl Moles, nuestro técnico, que ha llegado de vacaciones con las pilas puestas, cara sonriente.
Sonrisa de oreja a oreja.
¿La habéis visto moreno? ¿La habéis visto moreno?
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Ha cogido colorcito.
Pero
¿no?
Yo creo que se ha echado crema protectora de un
eso,
buen factor.
¿No?
Claro, que se ha cuidado. Que ha seguido todos los consejos.
Ha llevado a la práctica todo lo que hemos dicho aquí.
Efectivamente.
Más 50 lleva
¿sí?
de protección. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con el programa de hoy, María.
Vamos a comenzar el programa de esta tarde. Lo primero, pues a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a dejar el número de teléfono que tenemos para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. ¿Que no queréis llamarnos por teléfono? Bueno, pues os vamos a dejar otra vía de comunicación. Nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
En primer tema vamos a hablar también de la hipertensión, porque entre el 3 y el 5% de las embarazadas que dan a luz en el Hospital La Paz tienen la presión arterial elevada.
Las embarazadas o las que hayan dado a luz saben perfectamente las complicaciones que tiene el periodo de gestación. Hoy nos vamos a centrar en el problema que afecta a entre 3 y 5 de cada 100 mujeres, la tensión arterial alta. Si bien es algo que tiene solución finalizado el embarazo, conviene que estas mujeres estén bajo la vigilancia de los profesionales, tanto que para ellas como para que sus futuros bebés estén bien.
Y Borja, nos vas a hablar de la diabetes.
Hoy es lunes, un juego para empezar la semana bien tranquilito y relajarnos, pero un juego dirigido a niños con diabetes. Es muy útil para aquellos padres, sobre todo, que desconocen las pautas para llevar un buen control de esta enfermedad.
Bueno, pues veremos, todos atentos, ¿eh?
Sí.
Y el próximo día 1 de agosto es el Día Mundial de la Lactancia Materna. Nosotros nos adelantamos unos días.
Sí, nos vamos a adelantar hablando de lo que es la lactancia materna, que desde luego es mejor alimento que cualquier otro tipo de leche o de preparado que se pueda comprar. Es el más completo para el recién nacido, además de un alto contenido en agua, tiene también proteínas, minerales, vitaminas, bueno, en fin, de todo lo que necesita un niño para estar bien nutrido y también para que su sistema inmune esté sano y fuerte. Y por supuesto, que también tiene ventajas para la madre, que luego contaremos.
Por primera vez, los expertos en VIH consideran que cuentan con las herramientas para prevenir o revertir las cifras de esta epidemia.
Aunque este virus afecta desde mucho antes al hombre, se descubrió hace unos 30 años más o menos y es uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial. Las cifras de personas afectadas son desde luego alarmantes y lo peor es que cada día van a más. El objetivo, pues desde luego, frenar la tendencia y hacerla inversa. Y los expertos consideran que ahora, luchando desde luego a nivel mundial, se puede por fin poner fin a esta epidemia.
Y si Borja nos va a hablar de la diabetes, nos va a presentar un juego sobre diabetes, también vamos a tener otro tema, otro asunto sobre diabetes, porque vamos a tocar y tratar el tema del pie diabético.
Y es que entre las muchas complicaciones que pueden venir asociadas a la diabetes está el pie diabético. Cuando los pies de los pacientes pierden sensibilidad, cuando las arterias encargadas de llevar sangre no cumplen su función, el resultado en los peores casos es la gangrena y lógicamente la amputación del pie. Pero todo esto podemos evitarlo con una serie de consejos y acudiendo a las unidades de tratamiento específico de este problema.
Recibir los saludos de Raúl Moles, de nuevo, que está en el control, y os dejo también de nuevo el teléfono, 91-512-8400, para que hagáis preguntas, y nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
¿Sabías que
el melón y la sandía son los únicos alimentos permitidos para picar entre horas? Estamos de enhorabuena, la época estival, en la que podemos disfrutar de las mejores frutas de temporada, es la más adecuada para comer melón y sandía. Estas dos frutas tan ricas y sabrosas se caracterizan por tener vitaminas A, B1, B6 y C. Además, son muy ricos en fibra y magnesio, por lo que nos pueden ayudar a mejorar nuestro tránsito intestinal. Y según los expertos, tanto el melón como la sandía son alimentos ideales para tomar entre horas, porque permiten mantener niveles estables de azúcar en sangre y se reduce la sensación de hambre. Se aconseja, para que no se pierdan las propiedades de estos frutos, que mantengamos la pieza fuera de la nevera hasta el momento de su consumo. Después, sí que tenemos que guardarla en un sitio fresco.
saludaldia@ondamadrid.es.
Papá, ¿queda mucho?
Papá, ¿queda mucho?
Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
...91-512-8400.
Abrimos consulta, hablamos de la hipertensión, porque entre el 3 y el 5% de las embarazadas que dan a luz en el Hospital La Paz tienen su tensión arterial elevada.
son mujeres que durante el embarazo desarrollan eso, un problema de tensión arterial alta y proteínas en la orina, lo que tiene riesgos tanto para la madre como para el hijo. Puede ser causa de falta de crecimiento en el feto y de parto prematuro. Aunque estamos hablando de una patología que es reversible, es fundamental hacer un diagnóstico precoz de la misma y tratar de prevenirla en aquellas mujeres con factores de riesgo cardiovascular o cuyos anteriores embarazos hayan resultado problemáticos. Los expertos, para esta finalidad, administran ácido acetilsalicílico y controlan el estado vascular de las arterias uterinas. Detectado el problema, lo primero es estabilizar la tensión arterial de la madre y, una vez pasada la semana 25 de gestación, llevar a cabo el ingreso hospitalario para que el control tanto de la gestante como del bebé sea constante. Finalmente, en muchos casos, y una vez que el feto ha desarrollado sus pulmones, se opta por realizar una cesárea. Todo este proceso está lógicamente supervisado por especialistas médicos y de enfermería de unidades de medicina materno-fetal como la que hay en el Hospital de La Paz.
Y vamos a hablar con la doctora María de la Calle, que es responsable del área de embarazos de alto riesgo del Hospital La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora de la Calle.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuándo los especialistas hablan de embarazo de alto riesgo?
¿Cuándo se habla de embarazo de alto riesgo?
Sí.
Es que no le digo. Pues siempre que haya un riesgo, tanto para la madre como para el hijo, a veces para los dos a la vez. Entonces, eso se enmarcan ya dentro de los embarazos de alto riesgo.
Uh-huh. Vamos a hablar de la hipertensión. Ustedes han detectado que entre el 3 y el 5% de las embarazadas tienen su presión arterial elevada. ¿Por qué se eleva la presión arterial durante el embarazo?
Bueno, hay unos cambios hemodinámicos, hay unos cambios vasculares a nivel cardíaco, a nivel de los vasos sanguíneos, que hace que durante los primeros meses no sea así, pero ya al final del embarazo hay una tendencia a que se aumente la tensión que hay en esos vasos y eso pues al final confluye en un aumento de la tensión arterial, pero no hay que confundir aumento de la tensión arterial con preeclampsia. O sea,
claro, la siguiente pregunta era esa. ¿Qué es lo que se conoce como preeclampsia?
Pues preeclampsia, como ya lo han dicho muy bien en la introducción, realmente es la conjunción de la tensión alta, por encima de 140 la máxima y por encima de 90 la mínima, y de proteínas en la orina. Y entonces todo eso lo que hace es que se produzca un fallo multisistémico, o sea, no solamente la tensión alta, sino que eso, si no se controla, pues puede llegar a provocar alteraciones a otros niveles del organismo, como el hígado, los riñones, el sistema nervioso central, y de ahí la importancia que tiene para nosotros el saber diagnosticar a tiempo una paciente con preeclampsia.
¿Hay mujeres predispuestas a padecer preeclampsia?
Perdone, es que se me va la voz.
¿Sí? A ver si me escucharon un poquito mejor. La pregunta es si hay mujeres que están predispuestas a padecer preeclampsia.
Ah, sí, claro. Pues ya conocemos unos ciertos factores de riesgo para tener preeclampsia, como es pues tener tensión arterial, pacientes ya que son hipertensas antes del embarazo, luego también las pacientes añosas, que ahora las consideramos pues por encima de 40 años, las gestaciones múltiples, que a veces pues van en aumento, o tener otra serie de enfermedades como el síndrome antifosfolípido o enfermedades crónicas a otros niveles. Entonces, todos esos sí que lo conocemos que son factores bien establecidos de tener preeclampsia. Y lo que pasa es que hay muchas pacientes donde confluyen varios de estos factores. O sea, son a lo mejor añosas, son a lo mejor pues hipertensas y encima pues se han quedado embarazadas de un embarazo gemelar. Entonces, pues confluyen varios factores que ya en cuanto las vemos en la consulta tenemos que estar un poquito más pendientes de ellas porque sabemos que pueden desarrollar la preeclampsia a lo largo del embarazo.
Y necesitan más control, me imagino, ¿no?
Claro. Realmente ahora las estrategias van encaminadas no solamente a detectar a estas pacientes de riesgo, que parece que ya se sabe muy bien cuáles son, sino a ver si hay alguna técnica diagnóstica que nos permita diagnosticar precozmente cuáles de esas pacientes van a desarrollar preeclampsia. Y por eso también, como muy bien nos señaló en la introducción, pues ahora pues las técnicas van encaminadas pues bien a la detección ecográfica mediante el Doppler en las arterias uterinas, que son las arterias que llegan a la sangre al útero, donde está el feto, y también mediante unos marcadores en la sangre. Entonces, pues ahora nosotros estamos participando en un estudio multicéntrico a nivel nacional donde determinamos estos marcadores en la sangre y hacemos un Doppler en las arterias uterinas al mismo tiempo que les hacemos la ecografía y juntando estos dos marcadores a ver si eso nos da una pista de aquellas pacientes que pueden desarrollar preeclampsia a lo largo del embarazo.
La mujer con preeclampsia ¿tiene algún tipo de síntomas? ¿Qué síntomas da?
Pues muchas veces la preeclampsia no da síntomas de entrada, porque a veces la tensión arterial es nosotros en la consulta de ecología y las proteínas en la orina, pues vemos que las tensiones están aumentadas, se las determinamos a posta. Entonces muchas veces la preeclampsia, si es una preeclampsia leve, pues se diagnostica de forma fortuita en una revisión del embarazo. Pero si ya es una preeclampsia grave, pues ya eso se complica con alteraciones visuales, y son pacientes que se presentan en urgencia pues refiriendo fotopsias, que ven flashes, que ven luces, también cefalea que no cede con los analgésicos normales, a veces también pérdida de visión, a veces dolor en epigastrio. Es decir, que cuando la preeclampsia se complica y las tensiones se disparan y las proteínas en la orina también aumentan, pues también se suele acompañar de síntomas maternos muy típicos. Son el motivo de lo que acudan a urgencias estas pacientes.
Un amigo del programa, Fernando, nos ha llamado y nos pregunta, como ha escuchado que íbamos a hablar de hipertensión, quiere saber si el paciente hipertenso tiene que reducir por completo el consumo de sal o puede añadir un poquito de sal en las comidas.
Claro, en principio es que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tiene que ver el consumo de sal con el desarrollo de la preeclampsia, porque parece que dentro del origen de la preeclampsia, de la fisiopatología que llamamos nosotros, está presentación, defectos en cómo se produce el desarrollo de la placenta dentro del útero, y es una alteración a nivel de las paredes también vasculares, del endotelio que llamamos. Es decir, que aquí no influye mucho el comer o no comer sal para desarrollar preeclampsia. Uh-huh. O sea, realmente es un origen todavía un poco desconocido, aunque parece que hay múltiples factores que lo desencadenan. Con lo cual, el mito de que si come uno mucha sal va a desarrollar más preeclampsia, eso tiene que desaparecer. Lo que pasa es que sí que aconsejamos a nuestros gestantes que consuman de forma moderada la sal.
¿Y qué recomendaciones generales daría usted, doctora, de la calle a la mujer embarazada? ¿Qué cuidados tiene que tener? ¿Qué hábitos de vida debe seguir durante el embarazo?
Pues hombre, hábitos de alimentos saludables. Pues aconsejamos una mujer con un índice de masa corporal normal, que no engorde en más de 9 a 14 kilos si es una gestación única, un poquito más si es una gestación múltiple, y para ello pues que haga una dieta adecuada. O sea, que eso de comer por dos ya es también forma parte de los mitos. Que haga una ingesta pues un poquito equilibrada, con hidratos de carbono, proteínas, es decir, de grasas, pero todo de una forma pues equilibrada. Realice ejercicio propio para las embarazadas, como la matronatación, el pilates, el tai chi, es decir, gimnasia para embarazadas, o también pues que cuide mucho también pues temas de higiene, de vestimenta, que la haga sentirse también allá más cómoda. Pero en principio, de entrada, nosotros repetimos siempre una frase a nuestros pacientes, que es que el embarazo no es una enfermedad.
Sin duda.
Y el 90% de nuestras mujeres pues son mujeres sanas que llevan embarazos totalmente normales. Lo que pasa es que sí que hay un pequeño tanto por ciento, que son los que nosotros vemos en la unidad de alto riesgo, pues son las que tienen más posibilidades de hacer complicaciones durante el embarazo.
Y una última pregunta, doctora de la calle, ¿tabaco y embarazo incompatibles?
Totalmente. Nosotros somos de la opinión que mejor nada. Uh-huh. Que eso de fumarse un par de cigarritos para quitarse la ansiedad debe olvidarse, porque sabemos que el tabaco, no solamente por la nicotina, sino por el monóxido de carbono y por otra serie de tóxicos del tabaco, influyen también en el desarrollo y la embriogénesis durante el periodo gestacional, y hacen que que esos niños pues dentro del útero ya empiecen a crecer poco, la placenta también se empieza a envejecer antes, y luego pues está demostrado que son niños que tienen más alteraciones respiratorias, más alteraciones de bronquiolitis, otitis. También la muerte súbita del lactante se relaciona íntimamente con hijos de madres fumadoras. Es decir, que nosotros sí que lo del tabaco les aconsejamos que qué mejor momento para dejarlo que el embarazo.
Sin duda. Pues doctora María de la Calle, responsable del área de embarazos de alto riesgo del Hospital La Paz de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Venga, a ustedes, gracias.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si hemos estado hablando de la mujer embarazada, hemos estado hablando de la preeclampsia, hemos hablado de la hipertensión arterial durante el embarazo, ahora vamos a hablar de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque nos vamos a adelantar al Día Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra el próximo día 1 de agosto, y vamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna.
La leche materna es, desde luego, el mejor alimento que podemos ofrecer a un recién nacido. Nos dice incluso la Organización Mundial de la Salud que si todas las madres dieran el pecho a sus hijos durante los 6 primeros meses de vida, se evitarían el 13% de las muertes infantiles de menores de 5 años que se producen en todo el mundo anualmente. Y esto tiene su explicación. La leche materna contiene grasas, vitaminas, minerales, proteínas, hormonas, enzimas, factores inmunológicos, es rica en lactosa y contiene más de un 80% de agua. Tiene además propiedades digestivas, metabólicas y nutritivas. Ayuda al sistema inmune del recién nacido y su ingesta está relacionada con un menor riesgo de sensibilización alérgica. Por si todo lo dicho fuera poco, está demostrado que la lactancia materna facilita el desarrollo psicoafectivo cerebral y sensorial del niño. Bueno, hablamos de beneficios en los recién nacidos, pero también lo hacemos de beneficios en las madres. Aquellas mujeres que dan el pecho tienen un menor índice de masa corporal y están más protegidas frente a las enfermedades cardiovasculares e incluso frente al cáncer.
Y vamos a hablar con el doctor Jaime Pérez del Pulgar, pediatra, neonatólogo y actualmente consultor de pediatría y neonatología del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor del Pulgar.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con ustedes.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Y hemos tocado este tema porque yo creo que es interesante. Es un tema, yo creo que lo tocamos varias veces a lo largo del curso aquí en Salud al Día, porque pensamos que aquella mujer que puede dar el pecho a su bebé es lo mejor que puede hacer, ¿no?
Sí, realmente yo pienso que, el tema, yo como neonatólogo y ya con unos años de experiencia, pienso que realmente todos son ventajas, ¿eh? El lactante con la leche materna pues mejora su estado digestivo, metabólico, nutritivo, tiene una mayor protección inmunológica, por supuesto, y también menores problemas de alergias a las proteínas de leche vaca y otras alimentaciones que, bueno, se pueden adaptar, pero que no conllevan las ventajas de la leche materna. El desarrollo psicoafectivo entre la madre e hijo es importante, y bueno, y lo que ha dicho también en la presentación antes la señorita, una menor morbilidad, mortalidad, y el desarrollo cerebral y sensorial tiene una importancia impresionante con la leche materna. Y esto, en la especialidad que nosotros, en la que he trabajado toda mi vida profesional, que es la neonatología, claro, entra también el recién nacido con problemas y enfermedades, pero trabajas mucho con el niño prematuro y de bajo peso.
Claro.
Y ahí es donde la leche materna tiene una importancia pues primordial. ¿Por qué? Porque todas las hembras de cada especie de mamíferos producen una leche de composición diferente, siempre adaptadas a las necesidades de sus crías. Y el contenido normalmente, que también antes lo han anticipado, es un contenido proteico, que serían las sustancias plásticas que sirven para que nos desarrollemos físicamente, y el contenido en lactosa, que probablemente es importantísimo en el desarrollo cerebral postnatal, que es un disacárido. Entonces, la leche materna de todas las leches conocidas, de todos los mamíferos que han estudiado, pues por supuesto es la que menos contenido proteico tiene. Por eso nuestro desarrollo físico es un poquito más lento que muchas especies, pero en cambio es el que tiene más contenido en lactosa. Y esto, pues claro, de cara al desarrollo cerebral y sensorial del recién nacido, pues pienso que no hay tema de discusión.
No hay duda. Por supuesto que no. Doctor del Pulgar, ¿son muchas las mujeres que pudiendo dar el pecho a sus bebés renuncian a la lactancia materna?
No son muchas, pero a ver, nosotros como profesionales, yo que he pasado por las nurseries, aparte de los departamentos especializados en las habitaciones en las que están las madres con niños sanos, pero a las cuales hay que informar, ayudar, etcétera, puede decirse que prácticamente casi todas las madres pueden dar el pecho. Normalmente hay alguna incidencia que se puede corregir, y la única contraindicación serían situaciones que para el niño podrían traer un riesgo importante, como podría ser un cáncer materno que necesitara ya inmediatamente tratamiento, o una tuberculosis activa, y después alguna enfermedad congénita o alguna pequeña malformación que podría realmente pues ser causa de no iniciar una lactancia materna. Ahora, acabando esto, la negativa de la madre a lactar, esta es quizás la causa principal que hay que respetar totalmente. Si una mamá tiene una negativa, ni papás, ni abuelitos, ni nadie tiene por qué, una vez informada, si ella quiere replanteárselo, pero sin apretar lo más mínimo, pues le dices que también hay unas leches adaptadas, que en este momento pues son unas leches con unos controles súper rigurosos a nivel de europeo, y las cuales pues intenta cada vez adaptar más a lo que sería la leche materna.
¿Y hasta qué edad es recomendable dar la lactancia materna?
Mire, la leche materna tendría que constituir el único alimento y exclusivo, si es posible, los primeros 6 meses de vida. Después, a partir de los 6 meses, se puede iniciar la introducción de alimentación complementaria de forma progresiva, pero hasta el año tendría que seguir siendo un alimento principal. Y a partir de ahí, en países que por las prestaciones o por el apoyo que tiene la lactancia se lo pueden organizar, pues normalmente lo hacen hasta los 2 años, más o menos hasta esa edad.
Por lo tanto, hasta los 2 años, ¿no? Más o menos.
Sí. Después también aquí, aunque tengas un momento que tengas que salir de casa, si una madre tiene una buena predisposición y no tiene una situación de estrés, que esto sí que podría interferir, pues también hay la posibilidad de congelar su leche. La leche materna se puede congelar. La leche en la nevera puede estar 24 o 48 horas, pero siempre es congelarla lo más reciente posible, con unas normas súper estrictas de aseo de los pezones y hacer la prevención de posibles infecciones, y a partir de ahí usted piense que la podría tener prácticamente pues en una nevera normal de una sola puerta hasta unas 2 semanitas. En un congelador, una nevera que tiene 2 puertas, congelador aparte, podrían ser de 3 a 6 meses, y en un super congelador de estos frost de temperatura constante podría ser hasta de 6-12 meses. La descongelación es retornarla a la nevera o ponerla al baño María lentamente y utilizarla en las 24 horas siguientes, y tiene todos los ingredientes y toda la calidad de la leche antes de congelar.
¿Y existe la posibilidad de donar leche materna?
Bueno, esto se han hecho. Yo trabajé en principio en la Casa de Maternidad de Barcelona, también muy conectados con la Universidad de San Juan de Dios. Lo de los bancos de leche siempre es un tema un poquito más complicado. Lo que sí que hacemos, yo en mi experiencia personal, en los departamentos especializados de cuidados intensivos que trabajamos hoy en día con niños de 28 y 29 semanas, y que van a estar pues ingresados allá pues hasta que cumplan las 36 de edad corregida, son niños de 900, 1 kilo, 1,200 kilos, las madres bien ayudadas y todo bien organizado, se van a los 2 meses de alta de la unidad dando el pecho. Y al bebé, aunque al principio no lo pongas directamente al pezón, pero lo empiezas a colocar encima de su mamá, de su papá, para que el niño mantenga este desarrollo sensorial y psicoafectivo de la forma más llevable y en realidad con mejor proyecto de futuro.
Pues doctor Jaime Pérez del Pulgar, pediatra neonatólogo y actualmente consultor de pediatría y neonatología del Centro Médico Tecnon de Barcelona, ha sido un placer hablar con usted esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes.
De nada, y muchas gracias por la atención que han dado a esta fecha, que yo pienso que es importante para todos.
Sin duda, el día 1 de agosto, es el día de la lactancia materna. Adiós, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Y vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana. Por primera vez, los expertos en VIH consideran que cuentan con las herramientas para revertir las cifras de esta epidemia.
El virus de la inmunodeficiencia humana se descubrió hace 30 años, aunque desde mucho antes se había producido el salto entre especies que dio lugar a su origen. Procede de los simios y, aunque para ellos no es peligroso, para los humanos es un virus muy agresivo, tanto que si no se aplican los fármacos necesarios, el paciente puede llegar a morir si coge un simple resfriado, ya que esta enfermedad ataca nuestro sistema defensivo. 30 millones de personas están afectadas por esta enfermedad y cada año se suman a este grupo entre 2 y 3 millones más mundialmente. Si miramos a España, encontramos a más de 150.000 personas infectadas y cada año se registran entre 5 y 6.000 nuevos casos. Una tendencia que desde luego hay que frenar. Y ahora, por primera vez, los expertos consideran que ya existen las herramientas para ello. Los últimos avances científicos en el tratamiento del VIH y la prevención biomédica son desde luego claves en esta meta, como también lo es realizar un esfuerzo colectivo y a nivel mundial, centrando los esfuerzos en prevenir y tratar este problema.
Se ha celebrado en los Estados Unidos pues la 19ª conferencia mundial del SIDA y el lema era démosle la vuelta a la marea juntos. Bueno, vamos a saludar al doctor José María Gatell, que es coordinador de la plataforma VIH en España. Muy buenas tardes, doctor Gatell.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que hay que ser optimistas, ¿no? Porque todos los expertos, y usted es uno de ellos, creen que las herramientas actuales, con las herramientas actuales, se podría cambiar el curso de la epidemia. Pero, claro, la cuestión está en que hay que utilizar estas herramientas, ¿no?
Bueno, hay que ser optimistas, pero de una forma moderada, ¿no? Se puede ser muy optimista de cara al tratamiento. O sea, cuando una persona está infectada, el tratamiento funciona muy bien y la esperanza de vida se acerca mucho a la de la población general. Pero desde el punto de vista de la prevención, a pesar de que hemos ido incorporando conocimientos y hemos ido incorporando herramientas preventivas, el hecho práctico es que el número de nuevas infecciones disminuye poco o permanece relativamente estable. O sea, cada año en el mundo se siguen infectando entre 2 y 3 millones de personas nuevas y en España pues como mínimo 5 o 6 mil, o en Cataluña donde yo trabajo pues como mínimo 500 o 600, ¿no? Y por tanto es verdad que disponemos de algunas herramientas y podemos hablar de ellas o comentar.
Sí, yo creo que es interesante, ¿no?
Pero el hecho práctico es de que no las hemos hecho funcionar, claro. ni les hemos sacado todo el partido que les podríamos sacar, ¿no?
Sin duda, pues doctor Gatell, vamos a hablar de qué manera se puede prevenir, qué es lo que podemos hacer para prevenir el VIH.
Bueno, el VIH básicamente es una enfermedad de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Y entonces la primera cosa, pues hay que cambiar hábitos y conductas sexuales. Hay que utilizar el preservativo, que es un mecanismo de barrera que funciona muy bien. Y después, además de todo esto, pues en los últimos años, pues hemos aprendido, por ejemplo, que el tratamiento es también una herramienta de prevención. O sea, cuando a una persona que está infectada le damos un tratamiento, pues esto le beneficia a ella, como es lógico, pero esta persona al recibir un tratamiento, pues su carga viral queda indetectable y la transmisión a otras personas del virus es más difícil. Y por tanto, yo quizá el avance más significativo en prevención que se ha hecho en los últimos años, bueno, los últimos para un año y medio, pues es aprender que el tratamiento, además de ser una herramienta, digamos, terapéutica, es también una herramienta de prevención, ¿no? Y a medida que vamos identificando a más personas infectadas y las vamos tratando, pues parece que existe una tendencia que se reduzcan el número de transmisiones, y esto pues se ha visto en África o se ha visto también en países del mundo occidental y puede ser una nueva esperanza, ¿no?
Doctor Gatell, estamos hablando, ha hablado usted de prevención, pero claro, otro de los problemas que tenemos es que hay muchas personas infectadas y que no saben que tienen la enfermedad, y el diagnóstico hoy es sencillo, es fácil hacer un diagnóstico, ¿no?
Sencillo y muy fácil, o sea, se puede hacer, es un análisis convencional de sangre, o incluso hay pruebas rápidas que te dan el diagnóstico, que te dan un diagnóstico muy fiable en pocos minutos, ¿no? Y son pruebas rápidas que se pueden hacer en incluso pues en fin, a veces en farmacias o en sitios que no son estrictamente pues hospitales o centros sanitarios, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que sospecharlo. Y dos, pues la persona que lo sospecha pues tiene que solicitar, tiene que pedir que le hagan un test. Y los médicos también, los médicos de cualquier especialidad, no solo los que nos dedicamos a enfermedades infecciosas o a enfermedades de transmisión sexual, pues tenemos que sospechar la infección por VIH y aconsejar a nuestros pacientes que se hagan este test cuando esté indicado, ¿no? En el mundo occidental y en España en concreto se calcula que aproximadamente una tercera parte de las personas que están infectadas no lo saben. Y esta tercera parte de las personas que están infectadas, este 30% de personas que están infectadas y no lo saben, contribuyen a un 70% de las transmisiones. Y este es el objetivo de la plataforma VIH en España que usted mencionaba antes, que es fomentar el diagnóstico precoz de la infección.
Claro, usted ha dado un dato que es el 30%, ¿no? Que es una cifra realmente muy alta, ¿eh?
Es una cifra muy alta y si la comparamos con solo con el este de Europa, por ejemplo, en el este de Europa es todavía peor, que en el este de Europa es al revés, es el 70% de las personas que están infectadas no lo saben, ¿no? O sea, por lo tanto, son cifras altas. Esto es como lo que está ocurriendo en el campo del VIH, es como si en el campo del cáncer todos los cánceres los diagnosticáramos cuando ya tienen metástasis en el hueso o en el hígado, ¿no? Que es, pues esto, pues los oncólogos, pues se les pondría los pelos de punta, porque esto es hacer un diagnóstico muy tardío del cáncer, ¿no? Pues en el caso del VIH, entre el 30 y el 70% de las veces hacemos diagnósticos que son muy tardíos, ¿no? Y todo lo que sea hacer que este diagnóstico sea más precoz beneficia a la propia persona, pero también beneficia a la salud pública, beneficia a la sociedad, porque habrá menos transmisiones.
Y doctor Gatell, ¿a quién indicaría usted, a quién recomendaría usted que se hiciera la prueba del VIH?
Bueno, cualquier persona que en algún momento de su vida haya tenido alguna potencial actividad de riesgo. O sea, todo el mundo pues tiene que analizar cuáles han sido sus actividades o su vida o su historia sexual, básicamente, y si en algún momento pues ha tenido alguna actividad que pueda entrañar un cierto riesgo de transmisión del VIH, pues es aconsejable que él pida un test y que este test se haga. Y desde el punto de vista de personal sanitario, existen toda una serie de manifestaciones clínicas de pequeñas enfermedades que al médico le tienen que hacer pensar que esta persona pueda estar infectada por un VIH, pedirle el test y hacer un diagnóstico, pedirle el test y la persona consiente en hacérselo, evidentemente, y entonces esto puede facilitar el diagnóstico precoz. O sea que esto es un problema tanto, digamos, de las personas que deben hacer debemos hacer un examen de conciencia y saber si hemos practicado alguna actividad que tenga un riesgo potencial de infección por VIH, y también de todo el personal sanitario, de todos los médicos de cualquier especialidad, que cuando ven un paciente, pues según qué manifestaciones clínicas tenga, deben pensar en la posibilidad de que haya una infección por VIH oculta, y en este caso, pues aconsejarle al paciente que se haga un test, y si el paciente accede, pues solicitar este test.
Doctor Gatell, le tengo que preguntar por la vacuna. Se está trabajando, se está investigando mucho. ¿Cuándo tendremos una vacuna efectiva del VIH?
Bueno, la manera definitiva de prevenir o de erradicar una enfermedad infecciosa es disponer de una vacuna preventiva de alta eficacia, ¿no? Esto pues es lo que ha ocurrido con la viruela, lo que está ocurriendo con la poliomielitis y en buena parte pues lo que ocurre pues con el sarampión o incluso pues con las epidemias de gripe, ¿no? Estas vacunas preventivas que funcionan muy bien tienen una eficacia o tienen una capacidad de protección de alrededor del 80 o 90%, ¿no? O sea, el 80 o 90% de las personas que reciben estas vacunas quedan protegidas, ¿no? En el caso del VIH, hace un par de años se probó un primer prototipo de vacuna preventiva que funcionó bien, pero que su capacidad de protección era solo del 30%. Es una capacidad de protección que está muy alejada de lo que sería deseable con las vacunas preventivas que funcionan bien. Lo importante es que se ha demostrado el concepto de que una vacuna preventiva frente al VIH puede funcionar, pero se tiene que trabajar mucho más y se tiene que mejorar mucho más para que la capacidad de prevención de una vacuna preventiva, y valga la redundancia, contra el VIH, se acerque al 80 o 90%, y que además sea una vacuna sencilla y que sea una vacuna que se pueda aplicar de una manera universal. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se consiga esto? Pues nadie lo sabe.
Se sigue trabajando, se sigue investigando y esperemos que sea lo antes posible. Pues doctor José María Gatell, coordinador de la plataforma VIH en España, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a tocar el tema de la diabetes y Borja nos viene con un reportaje y nos habla de un juego, para aprender sobre diabetes.
Sí, porque vamos a hablar de diabetes, pero desde el punto de vista infantil, de los niños. Y uh-huh. Infantil y juego yo creo que están relacionados, ¿no?
Sin duda, y también adultos y juego, ¿eh?
Hay niños. ¿Tú también juegas?
Hombre, yo sí.
Vale.
No me preguntes qué tipo de juegos, pero yo juego.
Bueno, vamos a hablar de diabetes infantil. En la mayoría de los casos, cuando un niño es diagnosticado de diabetes, se produce cierta incertidumbre sobre el control de la misma. Los padres desconocen en muchos casos las pautas a seguir y los niños tienen miedo a que les pase algo si no van con sus padres. Por todo ello, desde Laboratorios Lilly se ha presentado un juego online sobre la importancia del control de la enfermedad.
Es un simulador para que los niños que debutan con diabetes tipo 1 empiecen a familiarizarse con la diabetes y con las situaciones más habituales desde las fases iniciales después del diagnóstico. Buscamos mezclar la diversión con el aprendizaje para mentalizar a los niños de que integrando estos comportamientos en su día a día van a poder disfrutar de una vida plena.
Nos lo cuenta Sandra Rebollo, ella es responsable de comunicación de Laboratorios Lilly. Está dirigido a niños, pero también es útil para padres, familiares y profesores, sobre todo para saber controlar las posibles situaciones de riesgo.
Está dirigido fundamentalmente a los niños para que sean capaces de integrarlo en su rutina diaria, pero también cuentan con distintos apartados para padres y para madres, con las secciones de conviviendo con la diabetes tipo 1 y también tienen una sección dirigida para los profesores para enseñarles algunos trucos y cómo manejar pues las situaciones de mayor riesgo de la diabetes en el aula, como pueda ser la hipoglucemia.
Hay que decir que el juego es muy divertido. Comienza como cualquier verano para un niño, con un campamento. Allí transcurren las diferentes actividades como el baloncesto, las piraguas o las cometas, y todo ello siguiendo el día a día y sus posibles situaciones relacionadas con el control de la diabetes.
Un juego en el cual ellos introducen las características personales, crean su personaje, es decir, su avatar, y empiezan con, como empiezan todos los veranos, yendo al campamento, por lo menos los veranos de muchos niños. Y entonces, para ir al campamento, tienen, antes de salir de casa, tienen que desayunar, preparar la mochila, preparar sus cosas, y a medida que van pasando pantallas, van avanzando pantallas, pues van mezclando, se van mezclando distintos juegos de habilidad, de memoria, puzzles, hacer parejas y demás, con las rutinas básicas del día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, si el niño está en el campamento, preguntarle al profesor, al monitor o al responsable del comedor en qué consiste la comida del día, para que de ese modo puedan calcular los hidratos de carbono y, calculando los hidratos de carbono de su comida, puedan calcular las dosis de insulina que van a necesitar.
Lo importante de este juego es que ayuda a interiorizar las nuevas pautas en la vida con el rol de diabético, con la intención de mejorar la calidad de vida.
Está muy orientado para los niños y es un juego. O sea, el concepto es que el niño va a navegar por internet y va a entrar en un juego. Y con un juego aprendiendo y divirtiéndose va a conseguir interiorizar las pautas del día a día de su nueva situación. Con ese objetivo que comentábamos al principio de que puedan llegar a disfrutar de una vida plena.
Para aquellos que estáis interesados en este juego, deciros que es totalmente gratuito y lo podéis descargar en la página web www.lilidiabetes.es.
El juego es completamente gratuito, está colgado en la página web de Lili Diabetes, es lilidiabetes.es, y en esta sección, en esta página web, hay una sección dedicada exclusivamente a pacientes y tienen una sección que se pueden encontrar en el menú lateral de la izquierda del rincón del diabético tipo 1. Ahí tienen los distintos materiales que desde Lili vamos generando para las personas con diabetes.
Y gracias a este juego podremos incluir en nuestra vida diaria unos comportamientos básicos para controlar la diabetes. Es un juego muy fácil y que puede ayudar a mucha gente.
Sin duda, porque lo más importante cuando una persona es diagnosticada de diabetes es que los niveles de glucosa en sangre se mantengan en cifras dentro de lo normal, ¿no? Porque si no, el riesgo de tener problemas vasculares o neurológicos es muy alto. Y vamos a seguir hablando de diabetes, gracias Borja, vamos a seguir hablando de diabetes porque nos vamos a ir a una unidad de pie diabético.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Cuando una persona tiene elevados los niveles de glucosa en sangre, es frecuente que tenga otras complicaciones asociadas a esta enfermedad, entre ellas el pie diabético, un problema derivado de un conjunto de alteraciones en las arterias periféricas que irrigan el pie y que además está relacionado con el daño en los nervios periféricos del mismo, que provocan trastornos sensoriales, úlceras en la planta o atrofia de la piel. Si además viene unido a una falta de riego sanguíneo, el daño es mucho mayor, produciéndose incluso un problema de gangrena. Por si fuera poco, estas lesiones pueden agravarse, ya que transcurren sin dolor, con lo que el paciente no es consciente de ello y no acude a pedir ayuda. Si tenemos diabetes, para evitar el pie diabético, hemos de mantener controlados los niveles de azúcar en sangre, tenemos que evitar el sobrepeso y la vida sedentaria, hemos de ser cuidadosos para no hacernos heridas, usaremos calzado cómodo y calcetines de algodón o de lana y dejaremos el tabaco si somos fumadores.
Y vamos a hablar de este tema con el doctor Juan Manuel Fontcuberta, jefe del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Sanitas Hospitales. Muy buenas tardes, doctor Fontcuberta. Doctor Fontcuberta, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Un 3%, ¿no? Un 3% de los pacientes, o mejor, un 5% de las personas que tienen diabetes van a sufrir además el problema del pie diabético, que es una de las complicaciones más serias que hay, ¿no?
Efectivamente. El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes Y como bien estaban comentando hace un momento, pues se debe a la existencia de un exceso de glucosa mantenida a través del tiempo en sangre, y ello acaba provocando pues unas alteraciones en las pequeñas vascularizaciones de los propios nervios. Entonces esta afectación de los nervios va provocando pues alteraciones a distintos niveles, ya que afecta a nervios sensitivos, a nervios que controlan el movimiento de los músculos del propio pie, a nervios que controlan la estabilidad, el tono muscular de la musculatura del pie, y a nervios también del sistema autonómico, es decir, nervios que controlan la sudoración, nervios involuntarios que de alguna manera van a mantener la temperatura, la humedad del pie. Entonces, todas estas alteraciones neurológicas, que es lo que se conoce como neuropatía diabética, pues al final van a provocar trastornos en la arquitectura de la planta del pie, de la bóveda plantar, y estos trastornos en la arquitectura pueden provocar, junto con la falta de sensibilidad del paciente, la aparición de lesiones tróficas o úlceras que el paciente no se percata y poco a poco pues van evolucionando, incluso pueden infectarse y provocar gravísimos problemas.
Doctor Fontcuberta, y cuando un paciente tiene el pie diabético necesita un cuidado muy especial para evitar las complicaciones, y Sanitas Hospitales ha abierto una nueva unidad, ¿no?, dedicada al pie diabético.
Sí, efectivamente es una nueva unidad que nace con la intención pues de coordinar todos estos esfuerzos que son importantes de cara a la atención más integral para este tipo de patología del pie diabético. Esta nueva unidad lo que hace es interrelacionar pues los diferentes especialistas que están implicados en la atención del paciente diabético, en su problema de pie diabético, y lo que va a crear es un orden de prioridades para cada paciente. Es, dijéramos, como si intentáramos hacer pues un traje a medida para cada tipo de patología y para cada paciente en particular. Y además pues poner un poco a disposición del paciente pues toda la tecnología disponible para un correcto diagnóstico y tratamiento.
Lo que tenemos que hacer obligatoriamente todos los médicos es concienciar al paciente diabético que lo más importante una vez diagnosticado es mantener los niveles de glucosa dentro de los límites normales, ¿no?
Efectivamente, eso es un tema muy importante de concienciación, porque sin duda alguna más vale prevenir que luego tratar la patología, y en la prevención está la clave del éxito. Es decir, yo creo que el control de las glucemias, que sobre todo va asociado pues a un entramado importante de hábitos de vida saludables, de hábitos dietéticos, de control de peso, de control de la tensión arterial, de abandono del tabaco, todo esto al final va a hacer pues que las complicaciones derivadas de la diabetes, que a veces no es posible evitar la aparición de la diabetes, pero sí que en parte es posible controlar o minimizar las posibles complicaciones. Y en este aspecto, el problema específico del pie diabético, si somos capaces de alguna manera de diagnosticar precozmente la aparición de estas neuropatías, pues posiblemente vamos a poder aconsejar al paciente unos determinados hábitos de vida que le hagan que se cuide, se vigile los pies, de alguna manera evite la aparición de úlceras o de pequeñas llagas que sin conocimiento y sin una exploración y pues van a poder provocar problemas importantes, ¿no?
Y sin duda lo que tenemos que seguir haciendo es encontrar a la cantidad de diabéticos, a la gran cantidad de diabéticos que son diabéticos y no lo saben, que este también es otro problema serio, ¿eh?
Efectivamente, hay una población, digamos, flotante de pacientes que son prediabéticos, es decir, todavía están en una fase donde hay un desconocimiento de su patología, y esto además se piensa que se está tratando como una auténtica epidemia, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Sobre todo parece que hay una gran relación con lo que llaman el síndrome metabólico o la obesidad infantil, los cambios en los hábitos de vida, los cambios dietéticos, lo que llaman el fast food, ¿no?, las comidas rápidas. Todo este tipo de cambios en la alimentación están provocando unos desórdenes metabólicos importantes y que parece que tienen una incidencia en que una predisposición genética como es la diabetes pues al final aflore y se exprese en una auténtica enfermedad y muchas veces sin control, ¿no?, debido a que todos estos problemas asociados pues son complicados de manejar porque entran dentro un poco del régimen de vida del paciente y son los que más voluntad cuesta al paciente el dominar y el controlar y el modificar.
Y esto está dando lugar también a la aparición de nuevos trastornos o a la aparición de nuevas enfermedades o que los médicos estamos dando con nuevas claves, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de la diabesidad, de lo que es diabetes y obesidad. Pues doctor Juan Manuel Foncuberta, jefe del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Sanitas Hospitales, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
De nada, es un placer, buenas tardes.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, que nos tenemos que ir.
Sí, y ánimo.
Chico y chica.
Ambos dos.
Yo quiero decir ánimo, que ya queda un día menos para el fin de semana.
Claro que sí, un día menos para el fin de semana.
Pues estamos al lunes todavía, María.
Ya, bueno.
Pues déjala, ya queda poco, ya queda,
ya
menos,
queda menos
para el fin de semana.
Menos.
Bueno, Borja, que buenas tardes.
Igualmente, disfrutar de esta tarde.
María, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Recibir los saludos de Rol Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes, que volvemos mañana. Ahora que dijo los compañeros de deportes. Hasta luego, amigos.